Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Hoy hemos tenido, tenemos tres citas políticas importantes en la agenda. La primera cita política es la mesa de portavoces. Hay que recordar que estamos en un régimen parlamentario. Nuestro régimen democrático es un régimen parlamentario que tiene una cosa que se llama la mesa de portavoces, donde se reúnen los diferentes grupos parlamentarios. Bueno, con motivo de esa reunión de la mesa de portavoces, la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha mandado un escrito en el que reclama la apertura del Congreso. Bueno, ella da, por supuesto, con razón, que desde el pasado 12 de marzo, en realidad, el Congreso ha cesado en muchas de sus actividades. En realidad, solo se están convalidando los decretos del estado de alarma y solo ha habido una comparecencia del ministro Illa. Todo el resto de actividad parlamentaria no se ha producido. Con razón, ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo, que, hombre, igual que los médicos, igual que los repartidores de comida o que igual que los farmacéuticos están al frente de su tarea, lo que no puede ser es que el Congreso no tenga una actividad normal y ha anunciado que 45 de los 89 diputados del Partido Popular van a estar este jueves en el momento en el que se convalide el decreto del estado de alerta. ¿Por qué esta baja actividad parlamentaria? Queremos suponer que en el gobierno y en los socios del gobierno no hay voluntad de no escuchar al Parlamento. Lo que pasa es que han estado sobrepasados, pero que claro, es que gobernar no es solo tomar decisiones, ir detrás de los acontecimientos, gobernar también es rendir cuentas. Segunda cita, el Consejo de Ministros, en el que, bueno, se ha aprobado la nueva prórroga del estado de alarma. Ahí esa prórroga va a ir al Congreso el jueves, va a requerir el apoyo de la oposición. Ya el PP ha dicho que apoyará, pero que quiere sobre todo más información para propuestas del gobierno que vayan más allá del estado de alerta. Es decir, por ejemplo, la propuesta de aislar a los que son asintomáticos, meterlos en hoteles. Bueno, claro, eso tiene una serie de problemas jurídicos que son importantes. Y hace bien la oposición. O sea, es decir, no se puede reclamar un respaldo sin informar a la oposición de lo que se está haciendo, sin informarla con tiempo, que no se ha hecho hasta ahora. Sánchez insiste en lo de en los pactos de la Moncloa. Bueno, insiste. Insistió el sábado, lo ha vuelto a decir Ábalos este lunes, lo volverá a decir el jueves. Los pactos de la Moncloa no tienen sentido si tiene sentido un pacto de Estado. Pero para alcanzarlos es necesario ahondar en la posición de algunos ministros del gabinete, como por ejemplo la ministra de Defensa Margarita Robles, que ha reconocido que se han cometido errores, o la ministra Calviño ante el problema de los alquileres, que ha buscado soluciones que no fueran unilaterales y que no criminalizaran a los propietarios. Trabajar en esta dirección permite los pactos de Estado. Lo que no permite, lo que no ayuda, es la actitud de los ministros de Podemos, que en lugar de buscar la unidad y de superar sus posiciones ideológicas, siguen empeñados en la dialéctica del conflicto y están obsesionados por ocupar espacios. Ha sido la posición de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha sido la postura de Iglesias, que ayer en Televisión Española volvió a convertir la pandemia en una ocasión para defender su ideología sobre lo público.
Si en 2008 se rescataba a los bancos, ahora lo que estamos haciendo es rescatar familias, estamos impidiendo que se produzcan cortes de suministros, estamos protegiendo a los autónomos, protegiendo a la gente que tiene que pagar el alquiler, porque creo que hay una ciudadanía que
pero
está demandando de manera...
¿Pero qué pesado es este tío Iglesias con que se rescató a los bancos, con que se hizo mal en la época del PP, con que hay que defender a lo público, pero a quién le importa ahora la monserga ideológica de Iglesias sobre cómo se hizo o no se hizo en 2008? O sea, tenemos un reto por delante. Esto no ayuda. La tercera cita es el Eurogrupo, donde a pesar de todas las reticencias avanza la posibilidad de utilizar el MEDE, que es un fondo de rescate, y donde le han llovido en la última semana tantas críticas a Alemania y Holanda por su insolidaridad, que seguramente algo irá cambiando. Porque lo que interesa no es si eres del norte de Europa, no es si eres de Podemos, no es si tienes la ideología de lo público, sino lo concreto, resolver, reconstruir. ¿Es lo primero o no lo único? Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la semana que viene termina la restricción para las actividades que no son esenciales. Así lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Joaquín Vidmanos.
La ministra portavoz María Jesús Montero ha confirmado así el final del permiso retribuido recuperable el próximo lunes, por lo que dice se volverá a cierta normalidad laboral. Se siguen valorando, afirma, los siguientes pasos.
Que el Gobierno está trabajando en distintos escenarios, anticipando distintas situaciones que se pueden producir en el fenómeno de la desescalada, y que en cada momento iremos comunicando en la medida en que se vayan adoptando estas decisiones.
Declaraciones tras un Consejo de Ministros que ha dado luz verde además a que parados con prestación e inmigrantes puedan trabajar como temporeros para salvar ciertas cosechas como la de la fruta de hueso. El ministro Planas ha cifrado entre 75.000 y 80.000 las personas que necesita el campo.
Y te cuento que a estas horas se empieza una nueva reunión de los ministros de Economía de la Unión Europea para dar una respuesta al coronavirus, un encuentro que, por cierto, se ha retrasado y en el que sigue habiendo enormes diferencias entre los distintos países. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
España está relativamente satisfecha. El papel del Banco Central Europeo, del Banco Europeo de Inversiones y los 100.000 millones de euros destinados para mantener el empleo en las empresas que ahora mismo están cerradas en nuestro país podrían ser suficientes para contrarrestar el agujero que está dejando el coronavirus. De todas formas, la vicepresidenta Nadia Calviño pide una respuesta más ambiciosa.
No es aceptable que cada país tenga que hacer frente solo a los costes derivados de esta emergencia.
Con estas medidas se consigue cerrar la herida, pero queda mucha rehabilitación por delante para que no aumenten más las diferencias económicas entre los países, y es ahí donde está el debate ahora mismo.
Y ya sabemos que los más afectados por el coronavirus están siendo nuestros mayores y que las noticias suelen ser que no consiguen superar la enfermedad, aunque hay excepciones que nos dan esperanza, como la de 22 ancianos de la residencia de Alcalá del Valle, en Cádiz, que han conseguido superar el virus. COPE La Línea, Ana Molina.
Buenas noticias en la residencia de tiempo libre de La Línea, donde 22 mayores que llegaron de Alcalá del Valle ya han logrado superar el coronavirus. De momento, solo quedan 6 luchando contra una enfermedad que en el campo de Gibraltar se ha llevado la vida de 16 personas, una de ellas precisamente una de las abuelas que llegaron de Alcalá. Los mayores siguen en este centro, donde en estos días tan duros están recibiendo el apoyo de toda la ciudadanía. Los últimos en sumarse, los más pequeños, esta misma mañana han mandado unos 200 dibujos con mensajes de ánimo para que se recuperen pronto.
Y ya en los deportes ha terminado la reunión del fútbol español sobre la crisis generada por el coronavirus. Luis Munilla.
Comité de seguimiento pilar de la crisis que ha vuelto a reunir hoy a Federación, Liga y Sindicato de Jugadores AFE. Sobre la mesa de nuevo, asuntos económicos, sanitarios y de calendario para el regreso del fútbol. ¿Qué es lo que ha salido de esa reunión, Juan Antonio Alcalá?
Bueno, pues ya es oficial todo lo que ha avanzado a las 3 de la tarde de la cadena COPE. 3 noticias salen de esta comisión. Munilla, noticia principal: Rubiales obliga a la AFE a aceptar que cuando vuelva a la Liga habrá mínimo 72 horas, es decir, 3 días entre partido y partido de un mismo club. No serán 48 horas como estaba sobre la mesa, la Federación impone 72. Segunda noticia: Rubiales impone que si la Liga acaba invadiendo los meses de verano de julio y agosto, los partidos tendrán 4 pausas para hidratación de los futbolistas, 2 en el primer tiempo y 2 en la segunda parte. Y tercera noticia, atención, la AFE se niega en redondo a que los contratos de los futbolistas se puedan prolongar unilateralmente más allá del 30 de junio. Ojo a este tercer punto, porque aquí no ha habido acuerdo y aquí puede haber lío de cara al futuro. Todo en un ambiente de mucha tensión entre el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, y el presidente del sindicato, Aganzo.
En medio de todo este mare magnum, una noticia puramente deportiva. Javi Eraso renueva su contrato con el Leganés hasta 2022. Y hoy hemos conocido más cancelaciones en el Mundial de Motociclismo. No se van a disputar los grandes premios de Italia y de Cataluña, así que la primera fecha sería Alemania, 21 de junio. Pero Dorna, la empresa que gestiona el Mundial, ya no descarta que se pueda cancelar toda la temporada.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Llueve en Madrid, aunque no hace frío. 18 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Para mañana cielos nubosos y máximas de 20 grados. El tráfico sigue en las retenciones en la M40 por el vuelco de un camión en Mercamadrid sentido A4. En el resto, todo tranquilo. Se han intensificado un día más los controles policiales. Y una mujer ha dado a luz esta mañana en un taxi cuando se dirigía a La Paz. Rompió aguas y no tuvo tiempo de llegar al hospital. Tanto la madre como Abel, así se llama el recién nacido, se encuentran en perfecto estado. Además, el Instituto de Salud Carlos III financiará 6 nuevos ensayos clínicos para mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19. Estos proyectos servirán para evaluar tratamientos antivirales, pruebas de diagnóstico con nanotecnología y prevención farmacológica en personas sanas. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance need the cover of October skies.
Tenemos muchos motivos para salir a las 8 de la tarde a la ventana, al balcón, a la terraza. Y mira, hoy te voy a dar uno más para que estés atento y además unos minutos antes, porque poco antes de las 8 la luna empezará a asomarse y si tienes la suerte de verla serás uno de los privilegiados que va a contemplar una luna llena auténticamente espectacular. Es la primera luna llena de esta extraña primavera que nos ha tocado vivir, la más cercana y la más grande del año. Jorge Alcalde, buenas tardes. ¿Cómo veremos esta luna cuando salga del horizonte y por qué es tan especial?
Hola, Pilar. Lo que vamos a ver es salir por el este, por el horizonte, una luna llena que es muy especial por dos motivos. Uno, porque es la luna de Pascua, la primera luna llena del equinoccio de primavera, que como sabes es la que marca el inicio de la Pascua. El domingo de resurrección es el primer domingo todos los años después de esta luna. Y el segundo motivo es que coincide esta luna de Pascua con el perigeo, es el momento de máximo acercamiento entre la Tierra y la luna en su orbitar conjunto. Estaremos a 356.000 kilómetros más o menos, más cerca que en otras ocasiones, y por eso veremos esta luna un poquito más grande y un poquito más brillante de lo habitual.
Y Jorge, si no podemos verla en su salida, ¿qué notaremos ya más entrada la noche?
Si no podemos ver esta luna en su momento de salida, tenemos pues prácticamente toda la noche, si las nubes nos lo permiten, para verla. Cuando decimos que la vamos a ver un poquito especial, no es que la vayamos a ver de color rosa, como dice su nombre, la luna rosa. Este nombre se debe sobre todo pues a antiguas creencias de indios nativos norteamericanos, porque justo cuando salía esta luna de Pascua, la que nosotros llamamos luna de Pascua, un tipo de flores del género phlox, que se llamaba, también florecían en Estados Unidos y Canadá, con coloraciones muy rosas. De ahí viene el nombre de esta luna rosa, que por desgracia nosotros no vamos a ver de ese color.
Qué lástima, ya solo faltaba que fuera rosa. Bueno, no será rosa, pero sí una superluna. Y si hoy no puedes, no pasa nada. Mañana tendrás otra oportunidad para ver también esta superluna, un 7% más grande que el de una luna llena de tamaño normal. Y estará, atención, un 15% más brillante. Seguro que Florencio y Manolo esta tarde también salen a su balcón, por supuesto, a aplaudir, pero un poco antes a ver la luna, esta luna llena espectacular. Bueno, hace una semana yo conocí y os presenté aquí en la tarde a Florencio Velasco, de 76 años, que regentó un restaurante y es capaz de seguir haciendo los boquerones en vinagre más ricos de todo Madrid, que no lo digo yo, sino sus compañeros de residencia y los trabajadores a los que invita de vez en cuando. Y luego Manolo Benito, con 85 años, que fue electricista, pero que acaba de descubrir que en realidad ahora se le da bien hacer un informativo y ser famoso, porque sale en la tele como le dice su nieto. Bueno, Florencio y Manolo son solo dos de los miles de ancianos que viven en una residencia. Ellos están bien y mantienen el buen humor gracias a que ese centro en el que viven, en Gaillos, en Segovia, tiene cero positivos por coronavirus. Las residencias de mayores son el gran foco de vulnerabilidad frente al coronavirus. Si el virus entra, los residentes se ven diezmados por este virus horrible, maldito, y la verdad es que es muy difícil pararlo. A día de hoy se desconoce la cifra real de muertes de mayores en residencias por el COVID-19. El Gobierno ha solicitado a las comunidades autónomas esos datos exactos para mañana. Por el momento, la estimación es de 4.000 fallecidos. Claro, ¿cómo calificamos esto? Es que es terrible, es que es una tragedia espantosa. Es súper duro, ¿no?, lo que está pasando en muchas residencias, demasiadas. Pero ya te digo una cosa también, que no es en la mayoría, porque en la mayoría de las residencias las cosas se han hecho bien. Se han blindado desde hace semanas y han conseguido mantener a salvo a los ancianos de la enfermedad. Una buena parte de los centros de mayores ya tomó medidas antes incluso de que el Gobierno decretara el estado de alarma, y les ha funcionado. Pero algunas residencias han ido más allá. Fíjate, cuando a las 8 de la tarde salgamos a aplaudir, hoy quiero que te acuerdes de Carol, de Michael y de sus 20 compañeros del Centro Geriátrico de Lleida. Decidieron quedarse confinados con los 89 ancianos residentes, ahí dentro, sin salir para nada. Dejaron solas a sus propias familias para quedarse con sus ancianos, porque hoy más que nunca sus mayores son su nueva y gran familia. En las últimas horas han grabado un vídeo con la sintonía de la serie Friends para mantener el ánimo y demostrar que más que compañeros de trabajo, ahora son sobre todo amigos. Carol Mitjana es la directora del Centro Geriátrico de Lleida. Hola, Carol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que sepas que esta tarde a las 8, cuando yo salga al balcón, saldré a aplaudir por ti.
Ostras, muy agradecidos, la verdad.
Michael Berenguer, fisioterapeuta de este centro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También aplaudiré por ti, seguramente todos los oyentes de este programa lo harán, por ti, por Carol y por todos vuestros compañeros. Oye, ¿cómo estáis, Carol?
Bueno, estamos muy contentos de haber conseguido nuestro objetivo, que era que fuera un centro cero COVID, y así ha sido. Este jueves llegamos al día 24 y, bueno, esto nos demuestra que de 114 personas que estamos dentro del centro no hemos tenido ningún síntoma, ningún contagiado, ningún caso positivo. Entonces, estamos felices y contentos.
Porque además, Carol, tú es que fuiste la primera, decidiste confinarte con los residentes en esta residencia, en este centro de mayores, desde el día 13 de marzo, ¿es así?
Así es. Bueno, es que cambiamos un poco el funcionamiento de los equipos. No sabíamos muy bien dónde iríamos, qué sería el COVID, qué pasaría, entonces nos prevenimos. Modificamos los horarios y dejamos a dos auxiliares fuera, por si de caso, ¿no?, de cada turno. Entonces me vi con la obligación o con el sentido, ¿no?, de quedarme dentro para poder reforzar todos los horarios de los equipos y para poder garantizar que las medidas que teníamos en ese momento de seguridad se cumplieran a rajatabla. También fue muy chulo porque enseguida el equipo, por iniciativa propia, se unió a mí y, bueno, creo que acertamos en los tiempos, en los términos y en el equipo que nos confinamos dentro.
Oye, Carol, pero ¿y a quién has dejado fuera?
Pues mira, he dejado a Rock y a Simona de 4 y 2 años y a mi marido.
¿Y qué te dicen? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te dijeron en ese primer momento cuando tomaste la decisión de quedarte con los ancianos? ¿Y qué te dicen ahora con el paso de los días?
Pues mira, me apoyan muchísimo. De hecho, ahora mis hijos están viviendo con mis sobrinas porque Javier, mi pareja, está en otro centro que tenemos donde sí entró el COVID y no se lo pensó tampoco y se fue a dar una mano. Creo que estamos viviendo un momento de necesidad y de que tiene que haber mucha humanidad, y tanto mi familia como los familiares de los residentes lo entienden, nos apoyan y nos dan mucha fuerza para continuar día a día.
Michael, en tu caso, ¿a quién has dejado fuera?
Pues a mis padres, que vivo con ellos, y a mi novia.
¿Y qué tal, cómo están?
Bueno, mis padres orgullosos, bueno, mi novia también orgullosa. Mi padre es un poquito más fuerte, digamos, en ese sentido, y no lo pasa tan mal. Pero sé que mi madre lo está pasando un poquito mal, pero bueno, me dan siempre muchos ánimos, pero bueno, uno conoce a su madre y sabe la cara que hace y sabe si está preocupada o no. Pero bueno, siempre me dan muchos ánimos y al final Intento hacer siempre videollamadas con ellos y me dan mucha fuerza para seguir.
¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen cuando hablas con ellos? ¿Estáis todos bien? Sí. ¿Seguís todos sin síntomas? ¿Cómo estáis pasando el confinamiento? Bueno, lo normal, ¿no, Michael?
Sí, bueno, y madre dice que a las 8 sabe aplaudir por mí. Y bueno, eso te como hijo, pues te gusta. Y los días que estás un poco más de bajón, tu madre lo nota y te hace reír y te cuenta cosas que han pasado. Te enseña fotos del perro. Bueno, cositas de madre que van muy bien.
Oye, Michael, ¿y tú le enseñarás también vídeos de las cosas que hacéis ahí con esta nueva familia que habéis creado en el centro, ¿no? Con los ancianos residentes, porque ¿qué rutinas haces con ellos? ¿Qué terapias preparas en estos días?
Bueno, dentro de la casa, más que tareas de fisio, o sea, solamente tareas de fisio, también hacemos ahora muchas más tareas, porque claro, el personal ahora hemos quedado más reducido que lo normal. Y nos toca hacer un poquito de trabajo de todos. Entonces, al final hemos quedado que todos somos uno, como una gran familia, y realizamos tareas de todo tipo. Entonces, mi día a día empieza desde las 7 de la mañana.
¿Sí, Michael? Creo que hemos perdido a Michael. Voy a seguir con Carol. ¿Sigues ahí, Carol?
Sí.
Bueno, me estaba explicando un poco
sí,
la jornada,
aquí.
Porque, claro, la jornada tiene que ser un no parar ahora, ¿no? O sea, es mucho, no decir
es
trabajo, pero ahora, claro, ¿cómo es una jornada habitual, Carol?
Pues mira, claro, nosotros nos confinamos la mitad del equipo, porque en un inicio nuestra intención era la mitad del equipo durante unos días y luego que entrara la otra mitad y así poder aguantar pues con mejores condiciones. Y estábamos esperando tener unos tests que nos permitieran hacer el cambio y no ha sido así. Al final somos los que en un momento inicial entramos. ¿Qué pasa? Que como te contaba Michael, hacemos absolutamente de todo. Al final nos dividimos por residentes, entonces pues levantamos cada día los mismos residentes, les hacemos los aseos, los vestimos, nos despertamos, vamos a desayunar, lavamos los platos, bueno, así hasta las 2 del mediodía que entra nuestro siguiente turno de 11 personas y luego por la noche el turno de noche. También hay días que tenemos que reforzarnos en los turnos de mañana a la noche y bueno, vamos haciendo. Pero la verdad es que el equipo es maravilloso y se nos ha hecho, dentro del nivel de trabajo y de no haber descanso, pues hemos buscado pues fórmulas de convivencia y de hacerlo de la mejor manera posible y hacer que sea un espacio pues que también estamos aprendiendo mucho y valoramos mucho lo que estamos haciendo.
Bueno, y luego pues tenéis que tener vuestros momentos también de ocio, como grabar este vídeo que habéis grabado con la música de Friends, supongo que también para animaros entre vosotros, ¿no, Carol?
Sí, sí, sí. Sí, y aparte lo hacemos con los residentes, que ellos también nos hacen fotos, graban, y entonces es como, la verdad es que el confinamiento está siendo como una cosa muy trágica por todo lo que conlleva detrás, ¿no? Lo que ha sido el COVID, pero realmente creo que un confinamiento en la vida te hace aprender tantas cosas y valorar tantas cosas. Es un crecimiento tan grande a nivel personal, profesional. La verdad
te,
es que
¿Te
sí.
pasa lo mismo, Michael? ¿Piensas lo mismo que Carol? ¿Estás aprendiendo también mucho
pues
con esto? ¿Qué te dicen los residentes de que estéis ahí con ellos, confinados en la casa?
La verdad que sí que ha sido un crecimiento a nivel personal. Me considero una persona todavía muy joven y creo que me ha ayudado bastante a madurar. Bueno, mis compañeros me lo dicen bastante también, que me ven como más mayor, que he crecido. Y bueno, a nivel profesional también me ha ayudado, por ejemplo, a valorar. ¿Sí?
¿Sí, no, Michael? Sí, sigues ahí, sí.
A valorar cosas como, por ejemplo, el trabajo de los auxiliares. Yo ya lo hablaba, pero ahora que realizo tareas que ellas realizan, pues te das cuenta de que su trabajo es súper importante y súper difícil, y es una tarea física y mental muy dura. Y la verdad que ahora valoro mucho más su trabajo. Y bueno,
oye, Carol,
están tranquilos.
Están tranquilos, están bien,
sí,
están agradecidos,
sí,
Michael.
Ellos ven que están bien, que nosotros estamos contentos y que todo funciona con normalidad, y entonces eso le transmite mucha tranquilidad.
Carol, simplemente esos dos niños pequeños que están fuera no te dicen en los vídeos y en las videollamadas, pero mami, vuelve a casa, no se te cae la lagrimita. ¿Cómo aguantas?
Bueno, un poco sí, ¿qué te voy a decir? Si eres madre lo sabrás, ¿no?
No lo soy, pero me lo imagino, ¿eh? Tiene que ser súper especial eso. Es duro.
Pero bueno, este jueves al final hemos podido, el tiempo que hemos estado adentro, que han pasado estos 24 días, nos ha permitido mucho hacer una perspectiva de dentro para afuera y prepararnos para el momento del cambio. Entonces, hemos comprado materiales, hemos hecho unos protocolos de seguridad y de trabajo muy muy tajantes y con un alto nivel de seguridad. Y luego también hemos podido comprar test. Entonces, este jueves vamos a hacer el cambio. Hemos hecho contrato de 18 personas afuera, parte del medio equipo que tenemos, para poder complementar una plantilla completa. Y este jueves será cuando nos desconfinaremos. Entrarán un equipo completo con unos niveles de seguridad muy grandes e intentaremos, no porque sabemos que irá bien, seguir la vida normal dentro de todos los cambios que dentro de la geriatría pues vamos a tener que trabajar durante mucho tiempo, ¿no? Que son, bueno, estos altos niveles de seguridad.
Yo solo puedo deciros ya, Michael, Carol, a vosotros, a vuestros compañeros, a muchos otros compañeros de muchas residencias de toda España que han hecho lo mismo también que vosotros, lo mismo que hace la madre de Michael cada tarde a las 8 y que se lo dice, que os he dicho al principio. Esta tarde a las 8, desde luego, también aplaudiremos con fuerza por cada uno de vosotros. Carol Mitjana, directora del Centro Geriátrico de Lleida, y Michael Berenguer, que además ha madurado mucho, que se lo reconocen hasta sus amigos. Gracias por atendernos, que vaya todo igual de bien. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Adiós.
Buenas tardes.
Adiós.
Ay, Rosa, la gente es muy grande, te lo digo yo, en este país, que sí.
Desde luego que sí.
Que hay gente maravillosa.
Si no fuera por la gente.
Estamos descubriendo cada día en este programa, como los oyentes de la tarde. Que hoy queremos saber si están estrenando algo o no en los últimos días, o cuándo fue la última vez que estrenaron algo, Rosa.
Pues mira, Carmen, hace muy poquito, porque es de estrenar el Domingo de Ramos.
Pues yo, como creo mucho en ese refrán, y aunque confieso que voy todo el día con un chándal y un vestido que tengo para casa, yo ese día saqué un vestido que tenía para estrenar y me lo puse. Y lo tuve bastante tiempo, porque lo tuve hasta la tarde. O sea que dije, yo lo estreno, no me importa nada que sea por casa, porque merece la pena hacerlo el día de Ramos.
Ahí sí, está, el Domingo de Ramos, al que no estrena, ahí se le
se caen las manos.
Eso dice. Bueno, más
eso
estrenos.
Es lo que dice el refrán.
Sí, nos vamos a Sevilla.
Pues la verdad, muy buena, José Antonio de Sevilla. La última cosa que yo estrené fue una camiseta serigrafía con el símbolo de los 300, el casco espartano, que me lo compré en la feria de ocasión, en la outlet ocasión de aquí de Sevilla, y la estrené el otro día que fui a ver que fui a hacer unos mandados a la calle. Que
bueno, ¿cuál es la última vez que has estrenado algo? 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Cuando todo esto pase, en La Linterna de COPE tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia y ya es escuchado de lunes a viernes desde las 7 de la tarde por 900.000 personas.
La radio es en estos días la compañera inseparable.
Porque en los momentos difíciles, la radio sigue siendo el medio con mayor credibilidad.
Como siempre, primero los datos. Análisis del sistema. Según el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial.
Según el EGM, COPE es la radio generalista que más crece en España con más de 3.220.000 oyentes.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo.
Gracias por estar ahí.
Eres un héroe. Por trabajar desde casa. Por hacer los deberes todos los días. Por cocinar para ti sola. Por cuidar de todos. Por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio.
Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias, esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Empezamos por una buena noticia, la primera clave, Pilar, IFEMA ya tiene más altas que ingresos.
Así es, Fernando, de los 2.530 pacientes que han pasado por el Hospital Milagro del Recinto Ferial de Madrid, ya han recibido el alta 1.530 personas. Tan solo 5 pacientes están en la UCI de IFEMA en estos momentos.
Segunda clave, ha vuelto a subir la cifra de fallecidos por coronavirus en España.
Porque no podemos bajar la guardia. Ha habido 743 muertes más de ayer a hoy. También han repuntado hoy los contagios, se superan los 140.000. La mejor noticia, un día más, las más de 43.000 personas que ya se han curado. La situación mejora en las urgencias, pero continúa la saturación en las UCIs de algunos hospitales. La versión del gobierno es que se debe al ajuste de los datos del fin de semana. La doctora Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, quita importancia a la subida de hoy.
Que se debe al ajuste de datos que a lo largo del fin de semana se va produciendo. Pero realmente la tendencia descendente es lo que seguimos observando.
Más claves, tercera, habrá ayudas para el campo.
Sí, el campo necesita mano de obra urgente para salvar las cosechas que están en peligro. Los parados que quieran trabajar en el campo mantendrán su prestación por desempleo. Tendrán que residir en el mismo municipio donde vayan a trabajar para evitar los desplazamientos y también se podrá contratar a inmigrantes aunque estén en situación irregular.
Cuarta clave, Boris Johnson permanece estable.
El gobierno británico ha dado detalles sobre su estado de salud. El primer ministro está consciente y no tiene neumonía. Por el momento no ha necesitado la ayuda de un respirador, aunque se le ha tenido que administrar oxígeno. El ministro de Exteriores le sustituye temporalmente al mando del gobierno. Boris Johnson dio positivo hace 10 días y su estado ha empeorado hasta terminar en la UCI.
Y quinta clave, la situación empeora en Estados Unidos.
Pues sí, Fernando, allí está acelerando el número de contagios y fallecimientos con más de 11.000 víctimas mortales. Es el país con más muertes, con que está sumando más muertes cada día. En Nueva York, por ejemplo, el mayor foco de Estados Unidos se está planteando incluso enterrar de forma temporal a los fallecidos en los parques porque las morgues están llenas de cadáveres.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues desde que empezó la crisis del coronavirus, a estas horas nos suele ayudar a interpretar lo que está sucediendo el profesor Stanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Muchas preguntas para usted hoy. Vamos a ver, hemos tenido un dato de 743 fallecidos, lo que supone un repunte, pero repasando los datos de la Johns Hopkins University, que también lleva, dice que en España ha habido en realidad 700 fallecidos. Este repunte se debe, como ha dicho el gobierno, a bueno, que el cómputo del fin de semana se ha terminado de hacer ahora.
Bueno, sí, es una interpretación que puede ser adecuada. Sí, la semana pasada pasó un poco lo mismo cuando llegamos al martes y bueno, pues lo que tenemos que mirar es a lo largo de los días si la tendencia sigue a la baja.
¿Y la tendencia sigue a la baja?
En principio sí, llevábamos 3 o 4 días bajando, hoy ha subido, esperamos que mañana vuelva a bajar y así sucesivamente a lo largo de los días.
De los datos de China nos podemos fiar lo que nos podemos fiar. Se dice o informa el gobierno chino que es el primer día sin muertos en ese país desde que la cosa comenzara en enero. ¿Esto qué significa para, digamos, la tendencia en nuestro país y en el conjunto del mundo?
Bueno, en primer lugar, constat, no sé si va a ser cero muertos completamente o se les está escapando alguno, pero bueno, lo que sí que es muy claro es que China ha contenido el brote y que los casos que va viendo son casos, parece que puntuales y que están más o menos controlados e identificados en el tiempo. Como no estamos allí, no podemos verlo, claro. No sabemos hasta qué punto. Yo las cosas que he ido de algunas entrevistas o de algunos artículos, parece que sí que ha remitido bastante. Las imágenes que se ven también pues dan una idea de que empieza a haber un poco de movimiento por las calles o comerciales. Y bueno, yo sí que pienso que más o menos está bajo control. De ahora lo que pase de ahora en adelante vamos a verlo, porque estamos o van a estar continuamente en peligro, están rodeados de países que siguen teniendo casos, hay casos en Europa, en Estados Unidos, el comercio eventualmente se va a reactivar, los viajes se van a volver a reiniciar y en ese momento vamos a estar expuestos todos a todos, estamos en un mundo global y ya. Vamos a tener que estar en alerta continuamente.
¿Qué es más urgente, hacer test serológicos a todo el mundo o conseguir la vacuna?
Ahora mismo yo empezaría haciendo test serológicos a las personas que están en contacto con en hospitales o con personas mayores que están en riesgo y tratar de empezar por ahí poquito a poco y cuando ya vayamos teniendo la situación controlada, sepamos lo que está pasando, tratando de aislar a las personas que puedan estar infectadas en un momento y que estén poniendo en riesgo a otras, pues ir escalando y a medida que vaya ocurriendo todo esto, seguir preparando la vacuna. Es algo que va a llevar tiempo. Tenemos que tener paciencia si queremos una vacuna nueva, una vacuna buena.
Dice la Organización Mundial de la Salud que no hay que usar mascarillas. ¿Qué le parece esta recomendación?
Pues así, aseverada de esa manera, no, yo tendría cuidado. O sea, lo que hay que tener es ser conscientes de que podemos ser portadores asintomáticos cuando pues hay un gran número de personas en la población que están infectadas. Podemos también visualizarnos a nosotros como vehículos de ese virus que se lo estemos contagiando a otras personas, incluso si nosotros no tenemos síntomas. Entonces, desde ese punto de vista, pensar, también ser solidarios, también tener en cuenta que no hay, hasta ahora hemos tenido problemas con las mascarillas, no hay que hacer un uso desproporcionado de ellas. Y lo importante ahora mismo es que los sanitarios, las personas que estén en contacto con otras personas en riesgo, que las lleven. Ellos son los primeros, la avanzadilla de todo esto.
Última.
Que, sí, perdón.
Sí, última cuestión. Vamos a ver, salto del virus de personas a animales, aparece en mascotas, aparece en tigres, ¿esto qué significa?
Pues significa que tal como este virus ha probablemente circulado en otros animales, posiblemente en murciélagos, y es posible también que en pangolines o algún otro animal que haya servido de intermediario, nosotros ahora nos estamos convirtiendo en los reservorios de este virus, y que es un virus con capacidad de infectar a otros animales. Por tanto, los animales que están en torno a nosotros pueden ser también susceptibles de ser infectados. Ahora, si estos animales se vuelven también reservorios del virus, pues vamos a tener que tener cuidado en cómo es esta relación entre la mascota y nosotros de cara al futuro.
Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros analizando un día más todo lo que va surgiendo respecto al coronavirus. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Hoy es martes, hoy ha habido Consejo de Ministros. Enseguida vamos a analizar ese Consejo de Ministros y su rueda de prensa posterior con Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de política de COPE. Me parece que está ya por aquí. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Y Ana Isabel Martín. Buenas tardes, Ana Isabel.
Hola, Fernando.
Pero dejadme, Ana Isabel y Ricardo, que primero hable con José Luis Concejero, nuestro hombre en Bruselas, porque hoy se celebra un importante Eurogrupo. El Eurogrupo es la reunión de los ministros de la zona euro. Y sobre la mesa había una discusión, continúa la discusión, sobre qué medidas económicas se pueden tomar, cuáles son las más convenientes, el uso o no de coronabonos, los alemanes y los holandeses son poco partidarios, y qué se hace con el MEDE, en qué condiciones el MEDE es el instrumento de rescate desarrollado en la crisis de 2008. Pero tengo por aquí una información de última hora, a ver qué me cuentas, José Luis, sobre la reacción que ha tenido nuestra ministra de Economía, Calviño, que ve insuficiente el plan que se ha puesto encima de la mesa. José Luis, cuéntanos la última hora sobre ese Eurogrupo, por favor.
¿Qué tal, Fernando? Bueno, pues llevan reunidos desde hace unos minutos y, bueno, la vicepresidenta del Gobierno asegura que hay que ser más ambiciosos, que hace falta una respuesta conjunta de la Unión Europea, que todas las medidas que se han puesto encima de la mesa están bien, pero sí que es verdad que hay que responder todos por igual y porque, de alguna forma, el coronavirus ha llegado a la Unión Europea, a todos los países de la Unión Europea, de forma inesperada. Ninguno ha elegido que llegase el coronavirus. Pero si me permites, Fernando, sí, te voy a comparar la situación que hay ahora mismo en estos momentos con una operación quirúrgica. Lo que está ocurriendo ahora con el coronavirus y lo que van a debatir los ministros de Economía de la zona euro es lo siguiente. Encima de la mesa hay una serie de respuestas que van a permitir quitar el dolor y coser la herida. Es decir, con la deuda que va a comprar el Banco Central Europeo, con el dinero que va a poner encima de la mesa el Banco Europeo de Inversiones. La Comisión Europea ha dicho a los países, gasten ustedes lo que quieran, que las reglas de cumplir el déficit y deuda, por ahora no pasa nada porque se la salten. Con todo esto, son capaces de dar una respuesta a la crisis sanitaria y económica que se está viviendo. A lo que te decía, quitar el dolor y coser la herida. ¿Qué es lo que pasa? Que más adelante, a corto plazo, vamos a tener que llevar a cabo una rehabilitación, que va a ser la crisis que se va a generar después, porque todos los países van a estar mucho más endeudados de lo que están en estos momentos. Y es ahí donde está el debate ahora mismo, con lo que decías tú, eurobonos, coronabonos, llámalo como quieras, sí o no, y luego también si se utiliza el dinero del Fondo Europeo de Rescate o no, ese dinero que se creó para los países que no tenían dinero durante la crisis económica de 2008.
¿Y esto va a durar mucho? ¿Cuándo sabremos el resultado?
Bueno, yo calculo que en torno a la... No están durando mucho porque son videoconferencias y se suelen cansar relativamente pronto. Yo calculo que quizá para las 8 o 9 de la noche habrá una respuesta, que será una buena noticia también, es verdad, porque hace falta una respuesta urgente.
Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte, Fernando.
Gracias a analizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo que ha dicho la oposición en el día de hoy. Vamos con la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ricardo, me parece que ha habido tres cuestiones importantes. Insiste el Gobierno en pacto de la Moncloa, en unos pactos de futuro. Dice el Gobierno que ya cumple con el Parlamento, porque la oposición había pedido que no se cierre el Parlamento. Y, bueno, el anuncio más técnico de un decreto para incorporar a parados inmigrantes al campo. Cuéntanos claves de lo que ha pasado.
Bueno, hoy lo más claro que hemos sacado de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros creo que ha sido esa idea de flexibilizar la contratación temporal de trabajadores del sector agrario en plena temporada de cosechas como estamos, porque por lo demás yo lo que he constatado es un cambio de estrategia absoluto del gobierno.
Cuéntanos.
Sí, os cuento. Es verdad que desde este fin de semana el gobierno ha querido lanzar el mensaje ese de la existencia de luz al final del túnel, que la ciudadanía asumiera que esto va para largo, pero que poco a poco vamos a ir saliendo de esta crisis. Es lo que ellos han llamado el plan de desescalada. Y ahí ha llegado a entrar pues la idea de si todos o no deben usar mascarillas, también lo de aislar a los positivos que no tuvieran síntomas. Pero claro, sin nada en concreto. Y lo único que han hecho, porque todas estas ideas es evidente que están en una fase embrionaria, lo reconocen así en el gobierno, el hecho cierto es que lo único que han logrado es crear más confusión. Con lo cual, ¿qué ha pasado? En la rueda de prensa de hoy, lo único que ha hecho la ministra portavoz es sostener una y otra vez que el gobierno trabaja en distintos escenarios y que pretende, a partir de ahora, comunicar a cuentagotas sus decisiones. Incluso ha hablado de que el hecho de usar mascarillas, si será general para la población o no, es una especulación. Hace dos días, recordemos, el ministro de Sanidad decía que era algo que estaba sobre la mesa y que se estaba estudiando.
O sea, pasa atrás sobre lo que vendrá después, de momento lo que hay, y ya veremos después.
Ana Isabel.
Bueno, de esa rueda de prensa y al hilo de lo que decía Ricardo, a mí hay una frase muy breve de la ministra portavoz que me parece que condensa un poco toda la filosofía del gobierno, toda la manera de proceder del gobierno. Ha llegado a decir que todo es creativo, todo es innovador en esta crisis, lo cual te da idea de que van improvisando. Por decreto nos confinan, por decreto nos obligan a no despedir, por decreto aíslan o pretenden aislar a los asintomáticos, ahora por decreto nos enteramos de que van a movilizar a parados y a inmigrantes. Y así vamos, y también me quedo con lo que no ha habido en ese consejo famoso, y es el ingreso mínimo vital por el que está peleando abrazo partido Pablo Iglesias, que ayer publicitó también en una entrevista en horario de máxima audiencia en la televisión pública, y del que de momento nada sabemos más allá de que pronto llegará, pero ese pronto tampoco está muy claro.
Comparecencia de Iglesias ayer en Televisión Española para hacer propaganda política. Yo antes la he comentado, me pareció realmente inconveniente en estas circunstancias. Vamos a ver, porque María Jesús Montero, por la voz del gobierno, ha respondido, porque se le ha preguntado, por la falta de comparecencia, por la falta de actividad parlamentaria, algo reclamado hoy en la Junta de Portavoces, por Cayetana Álvarez de Toledo en un escrito donde ha pedido, ha reclamado que haya debate parlamentario, que no sea solo la convalidación de decretos y que incluso se puede llegar al constitucional. Lo que ha dicho el gobierno es que esto ya se hace. ¿Qué os parece la petición de la oposición, la respuesta del gobierno, Ricardo?
Bueno, yo lo que tengo claro es que es evidente que el gobierno pretende dar un cerrojazo al Parlamento en este momento, en esta etapa de emergencia. María Jesús Montero lo único que ha dicho, no, pero si es que el presidente va a comparecer el jueves. Hombre, solo faltaría que...
Eso es una exigencia constitucional.
Claro, no puede hacer otra cosa y que, por supuesto, siempre que se solicite a los ministros acudir, acudirán. Yo creo que ha confundido el gobierno en pensar, ha llegado a pensar que ir al Parlamento era una opción, y evidentemente pues no, es prácticamente no, de hecho es una obligación por su parte.
No es opcional, está claro.
Exacto. Es evidente que hoy, esta tarde, en la Junta de Portavoces se va a montar lío, va a haber lío con la oposición. Yo creo que se van a unir PP, Ciudadanos y Vox en esa exigencia, en esa reclamación, que es del todo oportuna. ¿Cómo luego se configura ese control que tiene que haber sí o sí parlamentario de uno de los poderes al Ejecutivo? Pues eso ya es otro debate, porque evidentemente estamos en la situación que estamos.
Me equivocaba yo con la cuestión cronológica. La Junta de Portavoces empieza esta tarde, claro, después del Consejo de Ministros. ¿A qué hora sabremos algo?
Pues es a las 6 de la tarde, ¿no, Ricardo? Sí, una mesa y después Junta de Portavoces. Se nos anuncian, creo recordar, que hay anunciadas varias comparecencias de los portavoces.
A partir de las 7 de la tarde.
A partir de las, sí, no sé, a última hora, a media tarde, última hora de la tarde. En cualquier caso,
Isabel, sobre esta cuestión, y te meto otro tema, que es lo que ha dicho Teodoro García Gea sobre el futuro. Es decir, ojito con... no darnos datos sobre confinamientos obligados para aquellos que dan positivo en los test.
Yo, parafraseando a la portavoz del PP en el Congreso, a Cayetana Álvarez de Toledo, creo que la democracia no está en cuarentena ni ha de estarlo. Y yo simplemente digo al Partido Socialista que tanto, y a la izquierda española que tanto les gusta fijarse en Portugal y en cómo está actuando la oposición portuguesa al gobierno progresista de António Costa, hay que decir que en Portugal sigue habiendo sesiones de control al gobierno, sigue habiendo plenos, sigue habiendo comisiones parlamentarias, es decir, el Parlamento, el poder legislativo continúa abierto, y aquí la diferencia es que no hay control al gobierno, la única comisión que está activa es la Comisión de Sanidad, y exclusivamente para las comparecencias del ministro del ramo, y solo hay plenos o bien para prorrogar el estado de alarma, el jueves tendremos uno para eso, o bien para convalidar los decretos leyes que salen de la mesa del Consejo de Ministros, y chimpún, hasta ahí. Así que entiendo que la oposición reivindique la necesidad de la que es su tarea, de hacer oposición del gobierno.
Ana Isabel, Ricardo, buenas tardes. Gracias por vuestro análisis.
Buenas tardes.
Gracias a ti.
Y vamos ya con la noticia con alma de Fundación La Caixa. Si hay algo que tenemos claro es que en esta lucha contra el coronavirus, la ciencia y la investigación están jugando un papel esencial. Miles de investigadores en todo el mundo están en ello, y además a todos los niveles, desde la detección hasta prever matemáticamente su expansión, pasando por nuevas vías para desarrollar aplicaciones y material que supla la falta de respiradores, por poner solo un ejemplo. Y, por supuesto, el estudio del virus para encontrar una vacuna o medicamentos que puedan paliar sus efectos. Por eso es fundamental el apoyo a los proyectos de investigación. Y aquí es donde entra en acción la Fundación La Caixa, que ha abierto una convocatoria express de Caixa Pulse para apoyar estos proyectos científicos contra el coronavirus. Ángel Font es director corporativo del área de investigación y estrategia de la Fundación Bancaria La Caixa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro.
Que estamos en una situación excepcional, eso está claro, y esta iniciativa precisamente aporta un empuje muy importante y también muy rápido, ¿no?
Esa es nuestra intención. Caixa Impulse es un programa de apoyo a la innovación y a la investigación desde hace unos años, pero lo que hemos hecho es adaptar ese instrumento que teníamos ya iniciado para que actúe como un acelerador de nuevos proyectos de investigación e innovación de nuestras universidades, de nuestros centros de investigación, que están muy activos en el ámbito del COVID y que claramente pueden ser algo que nos ayude a superar esta situación, ¿no? La idea es poder identificar aquellos proyectos más prometedores y poderlos dar un empujón. De ahí el nombre del Caixa Impulse, o de un empujón desde la Caixa para este tipo de proyectos.
Y estamos hablando, Ángel, de centros de investigación, hospitales, universidades, fundaciones, y además tanto de España como de Portugal, ¿no?, que pueden acceder a esta convocatoria. Hablamos de proyectos vinculados a la lucha contra el coronavirus, pero ¿qué requisitos tienen que cumplir y a dónde se tienen que dirigir?
Básicamente, hemos flexibilizado todos los requisitos para que pueda ser una convocatoria rápida, fácil de presentar. No queremos que en este momento, que los investigadores están volcados en buscar soluciones, tengan que rellenar muchos formularios. Es una solicitud online en la página web de la Fundación. Tienen que identificar básicamente la idea del proyecto y a partir de ahí hay una comisión evaluadora que va a evaluar las iniciativas y va a escoger, por parte de expertos, insisto, aquellas 5, 6, 7 ideas, vamos a ver, más prometedoras, para ver si tenemos nuevas aplicaciones, nuevos ámbitos de diagnóstico, nuevos aparatos, nuevos materiales, incluso nuevos fármacos que se reposicionen. Este tipo de proyectos son los que van a poder presentarse y recibir ese apoyo por parte de la Fundación.
Qué interesante. Y una vez que seleccionéis esos proyectos, ¿cuáles serán los siguientes pasos para optar precisamente a este apoyo financiero que habéis impulsado desde la Fundación La Caixa?
La idea es que estos proyectos se pueden presentar durante los próximos días. Tenemos una fecha límite que es el 15 de abril y en las siguientes 3 semanas nos estamos comprometiendo a poder dar una respuesta, de manera que ya el mes de mayo prácticamente y en adelante puedan ser ya operativos la ayuda de la Fundación para que con este apoyo económico y en algún caso un apoyo más organizativo estos proyectos puedan ver la luz y puedan identificar nuevas vías de lucha contra esta pandemia.
Es apoyo a la investigación con este Caixa Impulse desde Fundación La Caixa. Ángel Font, director corporativo del área de investigación y estrategia de la Fundación Bancaria La Caixa. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
El Domingo de Ramos, el que no estrena, se le caen las manos. Es parte del refranero español, ¿eh? Y además hay muchas versiones, pero lo que es verdad es que la tradición dice que hay que estrenar el Domingo de Ramos. No sé si lo hiciste o no. Estamos viviendo una Semana Santa atípica, rarísima, pero bueno, hay algunas tradiciones que a lo mejor deberíamos seguir cumpliendo, aunque fuera en confinamiento. El caso es que hoy te estamos preguntando, ¿cuándo fue la última vez que estrenaste algo? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, que tenemos camisetas sin estrenar, pues aprovecha, es el momento.
Yo como tenía unas cuantas camisetas sin estrenar, estrené una, porque todos los años hay que estrenar algo el Domingo de Ramos. Yo soy muy previsora.
¿Ves? Esta oyente lo tiene claro. Además nos dice que hoy es el cumpleaños de su madre, cumple 97 años, está en una residencia de Aranda de Duero y aprovecha para felicitarla por la radio de su parte y de todos los hermanos que son.
Bueno, y de parte de todos los de este programa de la tarde, ¿eh? Sí. Y de todos los oyentes también. Muchas felicidades. No nos ha dejado el nombre de su madre, ¿no?
No.
Bueno, pues
de 97 años.
97 años, casi nada, en una residencia de Aranda de Duero. Exacto. Felicidades.
Sí, sí, sí. Sin duda, para celebrarlo. Bueno, mi marido y yo estrenamos este Domingo de Ramos. Una de mis aficiones es la costura, así que camisa para mi marido, blusa para mí. Nos vestimos todos los Domingos de Ramos. Las niñas repitieron vestido, no estrenaron. Y dice esta mujer que cuando acabe este confinamiento, dice, me van a faltar días para estrenar todo lo que me estoy cosiendo. Esta claro. Es chiqui de Sevilla.
Qué guay, pero es que ella juega con ventaja, que claro, si es modista y se hace las blusas, se hace los vestidos, fíjate, va a tener ahí un montón de cosas que estrenar, ¿eh? Qué bien.
Qué suerte. Bueno, y esta es Lola, que también está estrenando estos días.
Hola, ¿qué tal? Soy Lola. Pues mira, yo el día de Viernes de Dolores, como era mi santo, estrené ropa, estrené un jersey y un pantalón. El domingo día de Ramos, dije, sí, sí, me acordé del dicho y, por supuesto, también estrené. Ah, es igual, aunque esté en casa, es igual. Y luego, el próximo jueves, que es mi cumpleaños, Jueves Santo, por supuesto que voy a estrenar. Enhorabuena por el programa y un besazo a todos.
Un abrazo enorme. Que, vamos, que ya estrena sí o sí. Pero sí, lo bueno sí. Es que tiene cosas ahí por estrenar, ¿no? Que las guardó bueno. En su momento. O sea, esta decíamos que hay dos especies en esta cuestión. Los que compran algo y lo estrenan inmediatamente, en las siguientes horas, al siguiente día, y sí. Los que lo guardan ahí en el armario para una ocasión especial.
Que eso también nos lo puedes contar. Si tienes algo para estrenar, lo tienes que estrenar rápidamente o tiene que pasar un tiempo en el armario hasta que te lo pones. Bueno, y este oyente también estrenó, mira, un delantal.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues el domingo estrené un delantal rosa con un cisne estampado. Mando una foto para que quede constancia de ello, porque es que al oír a Pilar Cisneros que estrenó algo rosa, digo, vaya casualidad. Digo, de rosa va la cosa. Pues nada, que un abrazo muy fuerte para todos y que si Dios quiere de esta saldremos. Juntos podemos.
Claro que sí.
Venga,
de rosa va la cosa. Otra. Qué color más bonito el rosa. Y rosa, rosa, rosado también. En fin, déjanos tu mensaje en el 607-150602.
Pero que nadie se entere.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto tiempo podrá aguantar España con su actividad productiva parada?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna efectiva contra el COVID-19?
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
que el coronavirus ha cambiado nuestras vidas. Y en estas circunstancias hay personas que sufren la crisis de forma grave. Por eso, en Cáritas, esta Semana Santa queremos agradecer a los miles de voluntarios que con sus gestos seguirán acompañando a los más vulnerables en residencias, en comedores, en centros de acogida. Ahora más que nunca, necesitamos que sigáis apoyando a Cáritas con vuestro compromiso. Hoy más que nunca, remamos todos en la misma barca. Cada gesto cuenta. Dona en caritas.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.